Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y cinco, tres y cinco en las Islas Canarias. Muy buenas noches, estás en la noche de COPE. En un minuto vamos a hablar con el director de la expedición Malaspina, un grupo de científicos que han barrido los fondos marinos de los mares del planeta.
Y seguimos buscando
extensos. Del Moonwalker, ¿eh? Como Michael Jackson, ¿eh? Si te van los pies detrás de la música, Elena.
Con la silla, que es más fácil.
Eso es. De ruedas.
Bueno, y seguimos, te decía, buscando excentricidades con tu ayuda. Nos hemos encontrado una noticia que nos ha llamado mucho la atención cuando preparábamos el programa a primera hora de la noche. Resulta que en Bali se ha celebrado la primera competición de surfistas sobre tacones, que yo diría taconazos, Lartán, porque sí, son de 9 centímetros. La ganadora se ha llevado $1,000, que te decía yo antes que me parecía poco para el riesgo que...
Poco es.
Que estas seguro mujeres...
que para la segunda edición subirán la dotación del premio.
Yo espero que sí. Bueno, ¿cuál ha sido la mayor excentricidad que has llegado a hacer o que ha llegado a hacer alguien que tú conoces? Mira, por ejemplo, Mariano nos dice, pues yo coincidí en un viaje al Mar del Norte con una competición de estas de baño en pleno invierno.
Ajá.
¿Sabes? Estas que vemos
sí,
muchas veces en el telediario.
Que nos piensas, dan tiritona.
¿Pero quién puede hacer esto con esas temperaturas? Pues dice Mariano, cuando me quise dar cuenta, mi amigo se estaba tirando al agua, le costó estar enfermo el resto del viaje.
Wow.
Me parece bastante lógico, ¿no? Podía haber sido bastante peor.
Una vez y nunca más.
Bueno, tienes varias formas para participar con nosotros, para hacer con nosotros la noche, como muchas veces te decimos a lo largo de la madrugada. Una de ellas es el teléfono gratuito donde nos puedes llamar y nos lo cuentas. Es el 950-6006. También nos vas a encontrar en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Estamos como en la noche de COPE y si te es más cómodo enviarnos un correo electrónico, apunta a nuestro mail que es lanoche@cope.es. Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
En el fondo marino, a 3.500 metros de profundidad, con el agua bien fría, entre 1 y 2 grados centígrados, consiguen vivir distintas especies de virus y de bacterias. Bacterias capaces de degradar compuestos muy tóxicos acumuladas en el fondo marino por efecto de la actividad humana. Estas son algunas de las conclusiones de la expedición Malaspina, que es un proyecto de investigación que integra a más de 400 científicos de todo el mundo en un viaje que se inició el 15 de diciembre de 2010 desde el puerto de Cádiz. La expedición Malaspina es un proyecto interdisciplinar ideado por el CSIC español que pretende evaluar el impacto del cambio global en el océano y explorar su biodiversidad. Pero para hablar de este tema contamos con Josep María Gasol, que es investigador del CSIC y que lidera el área de microorganismos del proyecto. Josep María, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Resulta que hay que meterse 3,5 kilómetros a esa profundidad, 3.500 metros, a una temperatura prácticamente insoportable. El agua a 1 o 2 grados tiene que ser realmente difícil de sobrellevar para conocer realmente, ¿no?, muchas cosas de las que no somos capaces de discernir a simple vista, a vista de microscopio en la Tierra, ¿no?
Bueno, y te olvidas que esos 3.500 metros significan 350 veces más presión de la que tenemos por encima a nivel del mar, ¿no?
Sí, sí, claro.
Bueno, el interés, o sea, precisamente esa fase o esa zona del océano, lo que llamamos el océano oscuro, es la mayor parte del océano. Son 90% del volumen del mar es por debajo de los 200 metros de profundidad y lo que llamamos donde no hay luz, ¿no? Y un poco en la expedición Malaspina nos dimos cuenta de que la superficie del océano ha sido estudiada apreciablemente, pero en cambio esa parte del océano no había sido prácticamente considerada. Uh-huh. Y entonces pusimos nuestro esfuerzo en la parte del océano que se conocía menos.
Me imagino que para poder bajar a 3.500 metros de profundidad hará falta pues unas herramientas y una forma tecnológica adecuada para aguantar primero la presión, después el frío y me imagino que también la oscuridad, ¿no?
Sí, bueno, nosotros no bajamos, sino que lo que baja es un robot. Un conjunto de botellas que va conectadas por un cable de ordenador a la superficie y una serie de sensores, de forma que uno de los sensores nos dice a qué profundidad estamos, otro nos dice la temperatura, otro nos cuenta la salinidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces esto es lo que se baja, normalmente está pues unas 4 horas entre que baja y sube, y cuando baja nos da el perfil de esas variables y decidimos en función de ese perfil dónde queremos tomar muestras y las tomamos a la subida.
Me imagino que no siempre actuaréis en el mismo lugar, ¿no? Que os iréis moviendo para conocer también un poco las diferencias que hay entre los distintos puntos de donde soléis hacer las catas, ¿no?
Sí, en este caso concreto, la campaña Malaspina era una circunnavegación, es decir, queríamos dar la vuelta al mundo,
sí,
y así lo hicimos, y cruzar los principales océanos, es decir, el Atlántico Norte, el Atlántico Sur, el Océano Índico, el Pacífico Sur, el Pacífico Norte, cruzaron por el Canal del Panamá y volvimos por el Atlántico Norte. Es decir, que hicimos una singladura apreciable. De hecho, estuvimos 7 meses y medio embarcados.
¿Y qué se encuentra uno a esas profundidades? Imagino que en cada mar habrá una biodiversidad distinta, pero para que nos puedan entender los oyentes, o incluso yo mismo, que no soy ningún experto, ni mucho menos, hablábamos de bacterias. ¿Qué se puede encontrar? ¿Qué realmente, para los que conocéis y para los que sois capaces de estudiar lo que encontráis, ¿qué sentido tiene? ¿Qué conclusiones se pueden extraer?
Bueno, si uno saliera a la calle y empezara a preguntar, probablemente la gente diría, bueno, no hay nada, ¿no? Y en esa, el agua de esa profundidad, a primera vista no hay nada. Hay algún pez extraño de vez en cuando, pero están realmente muy separados entre sí, están realmente muy aislados. Entonces, ese parece que no hay nada. Una de las principales sorpresas es que ese nada no existe, sino que son microorganismos que son tan pequeños que no hay forma de verlos bien, sino es con técnicas especiales. Y una de las sorpresas de nuestra expedición en particular ha sido encontrar que son mucho más activos de lo que pensábamos, de que tienen una cierta dinámica, de que si uno va dos veces al mismo sitio encuentra dos cosas un poco distintas y por tanto hay no es una cosa fija, quieta, que por esa temperatura baja está sin hacer nada, sino que es algo que está activo, que están trabajando, que están utilizando materia que viene a la superficie, que están creciendo y que a su vez están siendo comidos por otros microorganismos un poquitín más grandes que unos utilizan a los otros, etcétera, etcétera. Es decir, que existen unas redes tróficas de tamaño microscópico tan complejas como las que conocemos de los bosques, de la típica del conejo que es comido por el zorro, ¿no?
Sí, porque en principio una bacteria a 1 o 2 grados centígrados, la creencia que vosotros teníais antes de empezar la expedición Malaspina era que, bueno, en principio si tenían vida estaban medio latentes, como que no tenían, estaban aletargados, o porque yo sí sé que, yo creo que sabemos, ¿no?, que a altas temperaturas pues uno puede deshacerse de las bacterias que hay en un líquido o en un alimento, pero no sé yo si también las temperaturas relativamente bajas, como son 1 o 2 grados, también las paralizan.
Lo usamos cada día cuando ponemos las cosas en la nevera, ¿no? Las ponemos en la nevera, entre otras cosas, para que no se echen a perder, ¿no? Ponemos ahí la fruta y la comida, ¿no? Sin embargo, todo es una escala temporal y en la nevera, pues si tenemos 3 semanas un trozo de carne, pues al final también se echa a perder, ¿no? Y un poco este es el orden de magnitud de las cosas, ¿no? Si lo tenemos fuera en la cocina, pues se echa a perder en 2 o 3 días, y si lo tenemos dentro de la nevera, igual nos aguanta 10 días, pero también termina echándose a perder, ¿no? Y un poco esta es la diferencia entre la superficie y el fondo del océano.
Me imagino, Josep María, que habréis recogido muchísimos, no sé si cientos o miles de elementos vivos distintos, que los habréis clasificado o los estaréis clasificando, y que a partir de ahora habrá que hacer algo científicamente con ellos. ¿Cuál es vuestra intención?
Bueno, el primer enfoque, digamos, es describir lo que tenemos allí, describir qué especies encontramos. Estamos viendo que encontramos muchas especies de microorganismos que no habían sido descritas aún, intentamos describir el máximo número posible de ellas, intentamos conocer el máximo de detalles de ellas, de sus genes, de sus genomas, etcétera, etcétera. Intentamos, uh-huh. utilizamos técnicas de biología molecular para conocer su material genético y, bueno, ahí estamos. Este es el día a día en nuestro laboratorio.
Porque no se os mueren, digamos, por el camino, desde que las recogéis hasta que las
conserváis. No, porque bueno, algunas las guardamos congeladas y las tenemos congeladas, pero básicamente aquí es lo que estamos hablando, es de que hemos recogido una muestra que incluye todos los organismos, y de esa muestra sacamos su ADN, su material genético, y ese material genético el que guardamos.
Y esto es una experiencia científica más de descubrimiento y clasificación, ¿o tiene como fin también la aplicación?
Bueno, digamos que estamos en la primera fase de toda investigación, y esa primera fase es la de, bueno, vamos a ver lo que hay, vamos a ver si somos capaces de ver si es nuevo o no es nuevo, y vamos a ver si somos capaces de buscarle para qué sirve y tal, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando los biotecnólogos tienen que venir detrás nuestro y decir, sí, efectivamente, eso es interesante, vamos a ver si podemos ser capaces de usarlo para algo, ¿no?
Bueno, pues ya lo habéis escuchado. En los fondos marinos a 3.500 metros no solo hay peces abisales, que también lo sabrá, sino que hay bacterias, hay pues microorganismos muy pequeños que los de la expedición Malaspina han sido capaces de localizar, de sacar, y que están tratando de clasificar, de estudiar y de conocer mejor, evidentemente por el bien de, como siempre, como hacen los científicos, por el bien de la humanidad. Enhorabuena, Josep Maria Gasol, como investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que lidera el área de microorganismos del proyecto. Mucha suerte y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues hoy vamos a hablar del corazón también. Esteban Pérez Almeida, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Vamos a hablar del corazón y con el corazón.
Y con el corazón, eso lo hacemos todos los días.
Ya lo sé.
Hoy vamos a hablar del Centro de Investigación Médica Aplicada, CIMA.
Sí, sí. Pues vamos a hablar del Centro de Investigación Médica Aplicada, CIMA. Vamos a hablar, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, es decir, aprovechando que vamos a hablar de un estudio que ellos tienen para prevenir la insuficiencia cardíaca, que es una de las dolencias que más nos preocupa a los geriatras, que se da mucho a la gente mayor, y ahora lo veremos. Pues digo, vamos a hablar de esto, y vamos a hablar también de cómo está la investigación en nuestro país, y de cómo pues investigadores de primer nivel están pues pasando las canutas, nunca mejor dicho, pues incluso para llegar a fin de mes, y cómo proyectos absolutamente espectaculares pues se están parando. Pero si te parece, vamos a empezar por la insuficiencia cardíaca, Lartán.
Pues sí, y con el doctor Francisco Errasti, que es director general del Centro de Investigación Médica Aplicada, CIMA, de la Universidad de Navarra. Doctor Errasti, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, y gracias por atender nuestra llamada.
Muchas gracias a ustedes.
No, porque ahora
Buenas noches,
tendrán mucho lío y bien, yo casi es que me lo pide el cuerpo. Casi vamos a empezar por la segunda parte. ¿Cómo está la investigación en España? ¿Cuánto les ayudan a ustedes?
Pues mire usted, directamente no nos ayudan nada. Es decir, en España nosotros no recibimos ningún tipo de subvención directa. Uh-huh. Nosotros, como otros muchos centros, participamos en los proyectos competitivos, es decir, competimos con centros de España y ahora todavía mucho más en Europa, porque en España el dinero dedicado a investigación pues ha disminuido drásticamente, como ustedes comentaban antes, pues causando serios problemas a no pocos centros de los que hay, ¿no? Es decir, se había dado un avance bastante importante y ahora hemos retrocedido, yo creo que por lo menos un quinquenio, y ya veremos hasta dónde vamos a llegar. Y que ya estábamos mal, claro. Entonces, nosotros estamos ahora especialmente haciendo un gran esfuerzo para acudir a Europa, porque Europa pues hay todavía bastante dinero Y claro, la excelencia investigadora que se exige es todavía muchísimo mayor. Es decir, competimos no ya con los españoles para los escasos fondos que hay del Ministerio de Economía y Competitividad o en las comunidades autónomas o en las fundaciones, sino que en Europa compites con los alemanes, con los británicos, con los franceses, los italianos. Tienes que crear grupos cooperativos y, por tanto, compites. Pero también es verdad que las ayudas son mayores, de manera que cuando se consigue una ayuda de esas, pues el dinero que te dan es mucho más, ¿no? Y, por tanto, es mucho más gratificante.
Perfecto. Esto es así, pero también lo es el hecho de que los investigadores españoles pues son de primer nivel. Es decir, competir con los franceses y demás, bien, pero cuando... Es que pasa como con el tenis. Pones a Nadal y dices, pues mira, pues con los científicos españoles ustedes tienen primerísimo nivel.
Yo creo que España ha logrado en estos, especialmente 20 últimos años, un nivel que no tiene que envidiar a otros pues a otros países. Qué Hay gusto. Muchísima gente española que se ha formado en el extranjero, se ha formado en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, etcétera. Gente muy bien formada, ha hecho sus tesis doctorales fuera, ha conseguido unas publicaciones de altísimo nivel, y es una pena que eso, por falta de financiación, se pierda. Porque al final, cuando un país no investiga y no innova, estamos poniendo las bases para un nuevo colonialismo de tipo intelectual en relación con el conocimiento. Es decir, nosotros no podemos competir con la mano de obra, no podemos competir pues en muchísimas cosas. Sin embargo, sí podemos competir con el conocimiento.
Sí.
Y si tú rompes con esa base de financiación, pues evidentemente las patentes, las innovaciones, los nuevos fármacos serán de otros países y se los tendremos que comprar.
Pero en los últimos años, y tampoco es cuestión de hacer política, pero en la última década o los últimos 15 años, por parte de quienes han dirigido y dirigen este país, se les ha llenado la boca de decir I+D+I, inversión en innovación por parte de las empresas. Al final, aquí constatamos semanalmente, no voy a decir que diariamente, porque quizás no, pero semanalmente, que quienes se dedican a la rama sanitaria, a la rama de la investigación científica, a pesar de todas estas frases muy pomposas, se encuentran dejados de la mano de Dios un poco.
Pues es cierto, tiene usted toda la razón. Yo creo que ha hecho un resumen muy, muy acertado. Todo el mundo en el Congreso de los Diputados, y especialmente los políticos, dicen que la investigación no se puede renunciar a ella y que es importantísima, y como suprimir o disminuir el gasto en investigación, que en realidad no es un gasto, es una inversión. Suprimir la inversión en investigación pues es lo más fácil, porque no van a salir
a manifestarse
los sindicatos, ni a manifestarse, ni a la calle, ni van a organizar un lío, y al final pues estamos hipotecando el país. Yo creo que eso es así, y hay que decirlo, porque aunque duela, es la verdad. Y es una verdadera pena.
Bien, pues una vez que hemos dejado clarito esto, yo creo que hay que seguir concienciando para que la gente se vaya enterando. Al final nosotros lo que somos es una caja de resonancia, Francisco. O sea, la radio ahora mismo es una caja de resonancia entre el CIMA, entre los investigadores y nuestra audiencia. Entonces eso ya queda claro. Pero por otro lado vamos a meternos en materia. ¿Tienen ustedes están o participan en este proyecto europeo para prevenir la insuficiencia cardíaca? ¿Y lo hacen o colaboran con 17 instituciones europeas, ¿no?
Sí, sí.
¿En qué consiste esto? ¿Cómo trabajan? ¿Qué es lo que quieren?
Bueno, es un proyecto amplio. Hoy creo que hay que saber que en general todos, y yo me incluyo, claro, cuando escuchamos la palabra cáncer nos echamos a temblar y nos parece que es como una especie de sentencia de muerte. Y eso hoy día no es cierto. Más del 50% de los tumores se curan. Y no quiero con esto minusvalorar ni quitar importancia al cáncer, que la tiene, y además mucha. Pero a veces nos olvidamos que las enfermedades, algunas y muchas enfermedades cardíacas, y entre ellas la insuficiencia cardíaca, mata mucho más que el cáncer.
Sí.
Cuando a nosotros nos dice un médico, usted tiene una insuficiencia cardíaca, uno psicológicamente piensa, bueno, si me cuido, puedo vivir 30 años más. Pues no. La esperanza de vida, como usted sabe muy bien, es mucho menor hoy día en la mayoría de las insuficiencias cardíacas que en un tumor.
Quizás, doctor, tiene usted toda la razón, pero quizás, doctor, llama más la atención el cáncer, puesto que normalmente el proceso degenerativo que un enfermo de cáncer puede tener hasta que le llega la hora de la muerte es más severo, más doloroso y más complicado de gestionar que la pérdida de la vida por la insuficiencia cardíaca, que muchas veces suele ser fulminante, ¿no?
No, es cierto, pero tenga cuidado que he dicho primero que más del 50% de los cánceres
sí, se claro, curan. Claro.
Curan.
Y los últimos momentos de una insuficiencia cardíaca, cuando terminas con una insuficiencia respiratoria y cuando también son crudos, ¿eh?
Son muy angustiosos.
No, son
muy
angustiosos.
¿Eh? Entonces, estos proyectos cooperativos en los que nosotros participamos, creo que tenemos un grupo de investigación cardiovascular pues de bastante nivel, pues hay que coordinar un proyecto. Y esto es lo bonito, ¿no? Porque una enfermedad o algunos proyectos de investigación son como poliédricos, pueden abarcarse desde puntos de vista distintos. Y entonces, entre todos, cubren todos los puntos, o al menos la mayor parte de los puntos de una enfermedad. Uh-huh. Y la van atacando, dicho de una manera un poco popular, van atacando la enfermedad desde puntos de vista distintos, comparten esa información todos ellos, y al final se elabora un proyecto en el que hay una cooperación de todos ellos y se llega muchísimas veces a conclusiones muy importantes.
¿Y qué es lo que están aportando ustedes? Porque, bueno, cuando vemos la insuficiencia cardíaca, ahí está, es decir, la mortalidad, desde luego, es clarísima, pero ¿qué es lo que aportan para disminuir esa mortalidad?
Bueno, nosotros estamos trabajando de una manera muy especial, por ejemplo, en el campo de la hipertensión, después en el campo de la aterosclerosis, uh-huh. Tenemos alguna patente importante en relación con la trombosis y con el ámbito de la coagulación de la sangre, uh-huh. Donde trabajan hematólogos, trabajan nefrólogos, trabajan científicos, biólogos, farmacéuticos y bioquímicos en el ámbito de esta investigación de cardiología.
Y cuando hablamos de esto, dice, tenemos una patente. Bien, pero esa patente después, ¿hay algún laboratorio detrás español o son...?
Sí, ahora mismo tenemos una multinacional que no es española, no es americana,
claro.
que está muy interesada. Pero antes tenemos que confirmar las conclusiones de esa patente. Usted sabe que una patente pues no es más que un nuevo conocimiento que se ha obtenido in vitro en un laboratorio y que tiene que confirmarse, por un lado, su validez con nuevos experimentos, uh-huh. Tiene que confirmarse en un modelo vivo, no basta que el laboratorio, incluso el laboratorio, muchas veces pues no viene confirmado por su aplicación práctica, ¿no? En un modelo animal, pues normalmente en un ratón o en una rata o en un grupo, vamos, de ratas, donde hay que estudiar pues todas las consecuencias de esa nueva aplicación. Es decir, primero su eficacia, uh-huh. Segundo los efectos tóxicos que pueda tener, tercero los efectos secundarios, cuarto los niveles de tolerancia que pueda tener, no es lo mismo 5 miligramos que 50, como usted sabe muy bien. Uh-huh. Si todo eso se confirma, y eso puede llevar pues 2 o 3 años, después viene, hay que solicitar un permiso del ministerio para que te permitan aplicarlo ya a los pacientes. Tiene ya la llamada investigación clínica, los llamados ensayos clínicos. Estos que he citado son los preclínicos.
Perfecto.
En el ensayo clínico, pues hay que replicar todo eso para ya en pacientes reales.
Perfecto.
Y entonces, sí.
Y en esto de la insuficiencia cardíaca, digo que ustedes colaboran con 17 instituciones europeas y de Estados Unidos. ¿Cómo coordinan esto? Es decir, ¿van buscando una gran muestra? ¿Después cómo es la coordinación? ¿Cómo se trabaja ahí?
Bueno, normalmente cuando hay un grupo cooperativo de esta naturaleza, pues hay uno de ellos que es el que coordina a los demás, aunque cada uno tiene asignado su trabajo específico en el que él ha querido participar. Es decir, pues unos son especialistas en un ámbito concreto, otros en otro, etcétera, y uno pues propone una determinada cooperación suya al que se le asigna, naturalmente, uh-huh. también un presupuesto, y ese presupuesto luego lo tiene que justificar con todos los gastos de personal, de reactivos de laboratorio, etcétera, ¿no? Y se va poniendo en común toda esa información. Se van teniendo reuniones periódicas de todos los grupos, pues suele haber pues un par de ellas por lo menos al año, o incluso cada cuatrimestre, en donde cada uno va exponiendo y explicando a los demás todas las conclusiones a las que va llegando. y de esa manera pues se van llegando a conclusiones o a aportaciones que va haciendo la ciencia y luego pues las publicaciones correspondientes.
Bien, son 12 millones de euros el respaldo financiero que tienen. ¿Este dinero sale de la Unión Europea? ¿De dónde?
Sí, 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 sí. La Unión Europea ha destinado para el próximo plan de investigación, pues creo recordar, aunque no estoy seguro de la cifra, pero algo así como 75.000 millones de euros para los próximos años. Y realmente donde yo creo que hay que tratar de captar el dinero hoy es en Europa, en la Unión Europea, que destina dinero, y aún así en Europa destinamos menos dinero a investigación pues que lo que destina Estados Unidos o destinan otros países. Es decir, Europa en muchos aspectos también, España por supuesto está muy atrás, pero Europa se está quedando un poco anquilosada en muchas cosas.
Bien, decir que el CIMA, la relación que tiene con la Universidad de Navarra y a través de la Fundación para la Investigación Médica es absolutamente estrecha, ¿no?
Le veo usted muy bien informado. Sí, nosotros constituimos la Fundación para la Investigación Médica. Fíjese usted, hay poca gente que sabe esto. Esto lo fundó Adolfo Suárez. Yo le propuse a Adolfo Suárez la constitución de esta fundación cuando su esposa Amparo estaba enferma y también su hija, y lo cumplió con un entusiasmo enorme para colaborar en el ámbito de la investigación. Y se constituyó la fundación, que jurídicamente no es la Universidad de Navarra, puesto que es una fundación independiente, pero desde todos los puntos de vista es la Universidad de Navarra. Es decir, estamos en el campus, los miembros de su patronato en su mayoría están nombrados por el rector de la universidad, formamos una unidad con la clínica de la Universidad de Navarra, donde hacemos ensayos clínicos, donde bastantes médicos, de hecho, fíjese usted, el director del área de cardiovascular, de ciencias cardiovasculares del CIMA, es un médico. De manera que un médico aporta toda esa visión de la enfermedad que muchas veces no la tiene un biólogo o un bioquímico. Y a la vez el biólogo y el bioquímico aportan el conocimiento de la biología que complementa la visión de la enfermedad del médico.
Como tiene que ser.
Es una simbiosis magnífica.
Estaba buscando yo ahora aquí entre mis papeles, pero el otro día estuvieron ustedes, un miembro del CIMA también, en una charla aquí en Madrid, en el Colegio de Médicos, me parece que fue, donde estaban hablando de una terapia que tienen con anticuerpos monoclonales para el melanoma. Y bueno, ahí en donde yo digo, es que estos no paran, es que no paran, es decir, es absolutamente increíble con lo difícil que se lo están poniendo, digo, es absolutamente increíble ver cómo ustedes no paran.
No, y no podemos parar además. Fíjese, estamos haciendo el primer ensayo clínico en pacientes de una enfermedad rara, el primer ensayo del mundo, en la clínica de la Universidad de Navarra, de porfiria aguda intermitente.
Hombre,
una enfermedad genética.
Sí, yo estaba pensando ahora en el porfiria, estaba pensando en el catedrático Schuller, ¿cómo se llama? Schuller, ¿no? Aquí en Madrid.
Sí.
De él nos hablaba ya. ¿Y ahora ustedes están haciendo qué con esto?
Estamos haciendo el primer ensayo clínico del mundo. Y nosotros tenemos una patente de un vector de la porfiria, que ya sabe usted que se le introduce un gen modificado y ese gen trata de hacer las funciones del gen que no funciona, pues es una enfermedad monogénica, o sea, de un gen que no funciona en el cuerpo. Entonces, hemos tratado ya a 7 pacientes, ha sido aprobado por la Unión Europea, que nos ha dado 3 millones de euros para este ensayo clínico, y nosotros lo tenemos licenciada a una empresa holandesa, Unicure. Esta empresa es la que hace el ensayo clínico, porque nosotros como centro de investigación lo que llegamos es hasta la patente. Entonces, la última paciente que vamos a tratar es una abogada de New Jersey, de Estados Unidos, que ha venido a Pamplona porque es el único sitio donde hoy por hoy se trata en un ensayo clínico esta enfermedad. Si esto sale bien, que habrá que esperar y todavía hay que tratar, estamos en fase 1, hay que hacer luego la fase 2, la fase 3, pero si sale bien, se abre un camino extraordinariamente interesante para las enfermedades genéticas, que como saben ustedes son muchísimas. Y donde hay.
¿Cuántos investigadores tienen ustedes en encima?
Nosotros tenemos ahora unos 350.
Oh, ¡madre mía!
Y no se crea usted que no me cuesta sacarlos adelante, porque...
Seguro,
loco,
seguro.
Loco, el que quiera hacer una aportación yo lo recibo con los brazos abiertos.
Es increíble, 350, así lo que yo digo, si les veo en muchos sitios, les veo con mucho entusiasmo, y además lo que más me llama la atención cuando estoy con gente del CIMA es que son ustedes una piña.
Sí, sí, gracias a Dios somos una piña y estamos muy unidos, creo que trabajamos con objetivos compartidos y en ese sentido la gente que tengo realmente es maravillosa.
Muy bien, pues la verdad todo un placer poder hablar con usted y sobre todo saber cómo el investigador español, pues de luego, si de algo está sobrado de entusiasmo y no van a poder con ustedes, no van a poder, estoy convencido.
Vamos a intentarlo, muchísimas gracias.
Doctor Francisco Rasti, muchísimas gracias, buenas noches.
Gracias a ustedes.
Yo sé que para muchos oyentes cuando están escuchando esto dicen, Dios, bueno, pero es que no se hacen idea de lo que significa el CIMA. Cuando nos mandaron el correo, lo dudé medio minuto, porque el entusiasmo que tienen todos los investigadores del CIMA es absolutamente encomiable. Y están en primera línea, pero primera línea mundial. Y no se les reconoce aquí lo que se les debería reconocer.
Como tantas otras veces, una desgracia desde luego. Aquí desde luego no hablaremos de ellos cuantas veces sea conveniente y necesario. Esteban, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y atenta a los siguientes minutos del programa si quieres conocer algunas de las actividades que puedes hacer estos próximos días, sobre todo de cara al fin de semana. Y lo primero es destacarte un estreno absoluto en nuestro país, Mónica.
Después de pasar por Japón, India, Venezuela, Escocia, Italia y Holanda, llega a España el espectáculo Luma, el circo de la luz. Su nombre se debe a que es un show de luz sobre oscuridad y para ello combina diferentes disciplinas físicas con la de más alta tecnología. Es una mezcla de acrobacias, danza, música y efectos visuales en medio de esa combinación que digo de oscuridad y luz. El estreno de El Circo de la Luz se presenta por poco tiempo, solo 4 semanas en el Teatro Caser Calderón de Madrid, pero no te apures, volverá en noviembre para estar otros 4 meses.
Así que vas a tener otra oportunidad, por si te quedas con ganas. Y hay otros espectáculos teatrales que no debes dejar pasar.
Como por ejemplo el Festival de Teatro Clásico de Alcalá de Henares. Este año acoge 3 estrenos internacionales en homenaje a Shakespeare. Una ha sido la primera versión en hebreo del Mercader de Venecia y las siguientes, que aún estás a tiempo de ver, son la versión portuguesa de Macbeth y la producción uruguaya sobre Romeo y Julieta. En total verás a 25 compañías y unas 80 actividades en 17 espacios diferentes hasta el 30 de junio. Y el domingo, la localidad toledana de Yepes celebra sus jornadas calderonianas. Son visitas dramatizadas durante 2 horas y media. Te ofrecen 16 escenas que recrean la historia local y su conexión con Calderón de la Barca. Termina con un auto sacramental al estilo del siglo de oro, con cabezudos, una tarasca y otros elementos escénicos para dar el espectáculo. You look like a little kid with bruises on your knees. You will never call to the damage that's been done. You will never stop, 'cause it's too much fun. Now you want
¿Te gusta? Pues es la veterana Lucinda Williams, que se encuentra en nuestro país. Está estos días por España, así que si te va la música sureña, no deberías perderte su actuación.
Porque toca todos los palos: folk, rock, blues, gospel, pero principalmente country. Es una artista de culto en Estados Unidos. Ha tocado con Bruce Springsteen, Elvis Costello o Willie Nelson. Y a sus 60 años quiere mostrarnos que aún le quedan muchos escenarios que pisar. Está de gira por Europa y ahora le ha tocado parar en España para ofrecernos una pequeña muestra de su música. Ha comenzado en Santiago de Compostela, anoche estuvo en Madrid y los próximos días recala en Barcelona y Bilbao. En concreto, en Barcelona participa en el Festival de Guitarra, que lleva funcionando varios meses y que este fin de semana llega a su fin. El colofón del certamen, por cierto, lo hará el domingo Paco de Lucía.
Con este clasicazo de Paco de Lucía te presentamos ahora una de las cosas que más nos gusta, que es nuestra habitual ruta gastronómica, y hoy la comenzamos por Albacete, Mónica.
En La Roda, concretamente, durante todo el fin de semana te presentan su sexta edición del Festival de los Sentidos. Tendrás una gran muestra de vinos y tapas, sin faltar los espectaculares Miguelitos, por supuesto, que estarán amenizados con actuaciones musicales hasta altas horas de la noche. El domingo termina el Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat, y lo tienes en Silleda, Pontevedra. Y allí puedes degustar todo tipo de productos, tanto gallegos como de otras comunidades, y con una especial atención a los alimentos ecológicos. Pero también destacan las catas de sidra de pera, cerveza celta o los licores de hidromiel. Y no te olvides que los mejores sommeliers españoles están en Madrid. 73 profesionales ponen a prueba su olfato. Tendrán que enfrentarse a decenas de vinos, clases magistrales y talleres antes de la gran prueba del sábado, donde los finalistas deberán identificar 5 bebidas del mundo contenidas en 5 copas negras. Es la final de la nariz de oro.
Y la gastronomía también es protagonista estos días en Lugo, pero atento, de una manera bastante original. Se trata de recrear el ambiente de la Roma imperial.
Las jornadas de gastronomía Ars Magica han estado preparando durante toda la semana la llegada del Arde Lucus, la fiesta que vuelve a vestir de romano a toda la ciudad. Son 3 días intensos en varias localizaciones, entre representaciones teatrales, lucha de gladiadores, recreación de batallas, las olimpiadas o desfiles de tropas. Un largo etcétera que no darán tregua ni pausa hasta bien entrada la madrugada. También queda poco tiempo para celebrar la noche de San Juan, pero hay algunos que se adelantan. Alicante comienza el concurso de mascletas nocturnas y La Coruña también inicia este fin de semana diferentes actos, sobre todo musicales, para abrir boca a la fiesta de las hogueras. Y si estás por Zamora, atento a la carretera. La ciudad se prepara para acoger a unos 600 moteros. Celebra la Encrucijada 2013. Este año cuenta con la participación del considerado mejor acróbata del mundo, Javier Almazán, y recuerda, en toda España, el domingo, colaboran en un acto solidario. Recogerán productos no perecederos, sí, para donarlos al Banco de Alimentos.
Y esto lo has bailado como mínimo una vez, seguro. Bueno, te avisamos por si no te has enterado aún. Este grupo, Of Monsters and Men, ofrecen un único concierto en nuestro país.
Y es este próximo lunes. Aún estás a tiempo de comprar las entradas si quieres ver en directo a la banda islandesa de moda, la denominada por las revistas especializadas como los nuevos Arcade Fire. La sala elegida por Of Monsters and Men para ofrecer su único concierto es La Riviera.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
vamos ya con la épica del deporte. Estamos en un 16 de mayo, en concreto el del año 2001, Westfalenstadio de Dortmund, 65.000 espectadores. Se va a disputar la final de la Copa de la UEFA del año 2001. Hasta la misma llegaban dos equipos, uno laureado mil veces internacionalmente como el Liverpool inglés y la gran sorpresa de aquel torneo, el vasco, el español, Deportivo Alavés. Un Deportivo Alavés que había dejado en la cuneta a rivales importantes, algunos de ellos en primera ronda, al Gaziantep turco. En segunda ronda a un noruego, al Lillestrøm. En tercera ronda el rival era de la misma nacionalidad, era el conocido Rosenborg noruego. Ya en octavos de final, la primera piedra importante de toque, nada más y nada menos que el Inter de Milán italiano. Otro equipo en cuartos de final que se había colado tanto como el Alavés como sorpresa, el Rayito, el Rayo Vallecano español. Y en semifinales, un rival teutón, los alemanes del Kaiserslautern. A todos ellos, a los seis equipos, los había dejado el Deportivo Alavés en la cuneta y se iba a enfrentar ahora a un Liverpool entrenado por Gerard Houllier. En el banquillo alavesista, José Manuel Snal Mané. Alineación de Liverpool: Westerveld en la portería, Babel, Hipia, Henso, Kikárraga en la defensa, McAllister, Hammond, Gerard y Murphy en el medio del campo, con Heskey y Michael Owen en la delantera. Durante la segunda parte también entrarían el checo Schmicher, Robbie Fowler el inglés y el también checo Patrick Berger. Por parte del Deportivo Alavés en la portería, el argentino Martín Herrera, defensa compuesta por el rumano Cosmin Contra, el capitán Antonio Carmona, Óscar Téllez el otro central, un tercer central el noruego Dan Eggen y como lateral izquierdo Delphi Jelly. Cuatro centrocampistas: Jordi Cruyff, el hijo de Johan Cruyff, Iván Tomic, Hermes Desio el argentino y otro argentino, Martín Astudillo. En la punta de ataque, únicamente un delantero, Javi Moreno. Comienza el partido y estamos en el minuto 4.
Y la falta se va a lanzar McAllister. El veterano McAllister. Ya por fin ha tocado McAllister y ha marcado Babel. Un fallo ahí en el marcaje de los jugadores del Alavés. Le ha dejado ese clarísimo remate al alemán Marcus Babel, que a los 3 minutos adelanta al Liverpool.
Sí, y encima hay un dato curioso: antes de lanzar la falta, el jugador que iba a lanzar se para, se frena, sabiendo que la jugada del Alavés es la de salir fuera de juego, que lo hace bastante bien. Entonces lo ha retrasado, que había amagado antes de ese lanzamiento, había amagado. Y luego pues un fallo defensivo que le gana
a Astudillo. Le gana ahí, está marcándole a Astudillo a Babel.
Fallo en el marcaje de la defensa vasca, posiblemente como consecuencia de los nervios por debutar en una final europea. Era Marcus Babel quien ponía el 1-0, pero todavía quedaba mucho partido. Tanto es así que nos vamos al minuto 16.
Precio, Eggen, cuidado esas. Ha recuperado ahí Hamann para el Liverpool, Owen. Owen, qué balón la ha puesto a Gerrard. Le ha marcado el segundo. Y qué balón le ha puesto Owen a Gerrard. Le ha marcado el 2-0.
¿De dónde ha sacado un gol? De un error en el pase a 35 metros, la posesión del balón del Alavés, han perdido el balón y en tres pases han dejado controlar a Owen y se ha dado la vuelta y ante el desmarque de Gerrard, este hombre, el gol, el 2-0.
Minuto 16, 2-0, la cosa no pintaba nada bien para los vitorianos. Había sido un jovencísimo Gerrard el que había aprovechado un magnífico pase de Michael Owen, el que sería años después balón de oro. Nos vamos al minuto 27. Parece que la tormenta escampa un poco.
Tellez hacia Astudillo, pero es muy difícil. Javi Moreno contra. Ha llevado bien ahí el rumano. Insiste contra Iván Alonso.
¡Gol!
Ha marcado Iván Alonso. Ha marcado el Alavés. Gol de Iván Alonso. El uruguayo que marca en el minuto 26 de la primera parte.
La
primera jugada que ha elaborado bien el Alavés, ¿no?
Un chaval, la verdad, que tiene un desparpajo con 21 años. Y es igual a estar en la final. ¿Qué desparpajo tiene? Ha salido al terreno de juego. Y le ha dado...
Comentaba Julio Salinas del desparpajo del rumano Cosmin contra. Y es que en esa jugada había vuelto loco para atrás y para adelante en el borde del área al defensa Carragher, al defensa británico. Se ponía 2-1 abajo el Alavés, era el minuto 27, quedaba todavía mucho papel y nos íbamos al minuto 39.
Hamann para Michael Owen, yo creo que se ha presentado un poquito Herrera, ¿no? Herrera y ha señalado penalti. Penalti de Herrera, se le había ido Michael Owen en la primera acción. Y la jugada al minuto 39, tarjeta amarilla para Martín Herrera y el penalti favorable al Liverpool.
Salía Herrera un poco alocadamente fuera del área en busca de cubrir el balón y por el camino dentro ya del área zancadillaba clarísimamente a Michael Owen. Penalti a favor del Liverpool con 2-1 en el marcador, corre el minuto 41.
McAllister, que de los 6 últimos penaltis ha metido los 6, a ver si en el séptimo va la vencida.
Va a lanzar McAllister, minuto 40 de la primera parte.
Está tranquilo. Pues mejor por fuera, por dentro no.
McAllister y Martín Herrera. McAllister, a punto, lo adivinó, pero no llegó. Ha marcado McAllister.
Complicado, 3-1. En el minuto 41 de la primera parte, claro, McAllister, si algo tenía, era una brillantísima derecha, porque era un jugador más bien desgravado, pero con una técnica que ponía el balón donde quería. A pesar de todo, el guardameta argentino del Alavés está a punto de atajar el balón. Los jugadores se van al descanso con 3-1, y en el minuto 6 de la segunda parte...
Tocado Tomic, el balón para contra...
Está jugando
fenomenal.
Bueno, Carragher tiene muchos problemas con contra por ese lado.
¡Qué remate y qué golazo acaba de marcar Javi Moreno! ¡Qué jugada de nuevo de contra y qué golazo acaba de marcar a los dos minutos Javi Moreno!
Yo creo que Javi Moreno no sabía que había sido gol, ¿eh? Se ha tenido que volver después del escorzo en el remate. ¡Qué magnífica jugada de contra! ¿Cómo ha buscado el hueco? ¿Cómo
decía
ha
ya los seis minutos? No, en el minuto 48, a los tres minutos de la segunda parte, un centro medido con la derecha de Cosmin contra y un remate de cabeza difícil hacia atrás de Javi Moreno ponía las esperanzas del bando... En ese día no blanquiazul, puesto que iban vestidos como Boca Juniors, pero sí del bando alavesista. 3-2, el partido más encarrilado, todavía dominado por el Liverpool, y aún así todavía quedaba mucho partido, puesto que estamos hablando del minuto 48. Solo tres minutos después.
Ahí vamos a ver el lanzamiento.
Están discutiendo los jugadores del Alavés con razón, que no le han pedido distancia al árbitro, por lo tanto no tiene por qué medir, sin obligándoles a que no lancen la falta.
Ahora está Javi Moreno preparado.
De luchar el palo del portero.
Pues bueno, vamos a ver cómo lanza la falta el Alavés. Javi Moreno, Tellez, con Desio. Ahí va Javi Moreno. ¡Gol!
Moreno.
¡Gol!
Ha marcado Javi Moreno con toda la habilidad del mundo. Ha visto, desde estos saltan. Saltan. No, no, ha tirado. Cuando se ha parado. Sí, sí, a ver si saltaban. Porque le ha pegado muy, muy, muy directa. Bueno, pues empate a tres a los 5 minutos de la segunda parte.
Como celebraban José Ángel de la Casa, narrador del partido eterno, como siempre en Televisión Española, y Julio Salinas, jugador la temporada anterior con el Alavés, y Michel había engañado completamente a Javi Moreno al lanzar raso el balón al primer palo, esperando que saltaran, como así fue, todos los defensores de Liverpool. Empate a 3, minuto 51, quedaban todavía 40 minutos, y eso en fútbol es mucho. Minuto 73.
Desio,
cuidado, cuidado, esas contras, que no se mueva Desio por delante de la defensa, es el único que no tiene que perder esa referencia.
Es Murphy, Murphy para McAllister. McAllister, Fowler. Y de Fowler, y ha marcado Fowler. Ha marcado Fowler, minuto 27 de la segunda parte.
Pero es que ya lo estaba diciendo Mitchell. Es decir,
Desio... Otro centro medido de McAllister con la derecha, Fowler, que hace un slalom a lo largo, a lo ancho de todo el área. Y tras regatear dos veces o amagar dos veces, lanza el segundo palo, certero el balón. El Liverpool prácticamente estaba marcando todo lo que chutaba a puerta. Se ponía 4-3 y aunque quedaban 17 minutos más el descuento, la cosa no estaba nada fácil. Por eso en el minuto 88.
Pues ha indicado córner. Va a lanzar el Alavés, todo el Liverpool dentro de su área, todo el Alavés también dentro del área del Liverpool. Atención, el lanzamiento.
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Ha marcado Jordi, ha marcado en el 43, Jordi, el empate a 4, impresionante partido.
Había tiempo.
En el 43, ha empatado a 4 Jordi Cruyff.
Esto sigue, ¿eh?
Más no se puede pedir, más emoción, más remontada es imposible.
Pues más remontada es imposible, decía Julio Salinas, aplaudían dentro de la cabina de Televisión Española como no podía ser de otra forma. Empate a 4 en una final internacional, en una final de la UEFA, lo nunca visto hasta entonces. Así terminarían los 90 minutos más el descuento. La prórroga comenzaría y a los pocos minutos, mala noticia para el Alavés. Segunda amarilla para Magno Mozelín, el centrocampista brasileño, y se tenía que ir a la caseta. A pesar de todo y con 10, el Alavés luchaba con uñas y dientes. Corre el minuto 117, quedan 3 minutos para que lleguen los penaltis.
Vamos a ver cómo aguantan estos 3 minutos y medio con 9 jugadores. De momento va a sacar McAllister esta peligrosa falta. Se la ha metido en propia meta. Se la ha metido en propia meta al jugador del Alavés, ¿eh? Se la ha quitado al portero y ha ganado el Liverpool. Se la ha quitado al portero. Vamos a ver ahora, ¿eh? No sé si ha sido Tomic, Desio, 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 pero se la ha quitado de las manos a Martín Herrera.
Era la época del gol de oro, gol de plata, en el que en la prórroga el primero que marcara se proclamaba vencedor. Era una falta lanzada por la derecha, por la izquierda, después de una expulsión por doble amarilla y falta de Carmona, Antonio Carmona, el capitán alavesista, lanzaba a McAllister otra vez con la derecha, bien cerrado, y Delphi Gelli, el que fuera de la cantera del Barcelona, remataba para atrás y encajaba el balón. 5-4, levantaba la copa el Liverpool, ahí acababa la historia europea del Alavés, un Alavés que no tardó en bajar en segunda a segunda y después a segunda B. Pero por el contrario, este año, hace unos pocos días, han conseguido volver a la categoría de plata. Actualizamos la información y nos vamos derechos a la última hora del programa.